Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy te invito a escuchar este dato. Una encuesta de la Cruz Roja apunta a que un 59% de muertes en personas que sufren un incidente repentino se habrían podido evitar si se hubieran prestado los primeros auxilios. Es decir, esa primera intervención, hasta que llegan los profesionales de los servicios de emergencia, puede ser crucial, puede salvar la vida a una persona, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho, hace solo unos días te contábamos el caso de una mujer que se había atragantado con una castaña y que salvaba la vida gracias a la rápida actuación de los agentes de la policía local de Sevilla. También tuvo final feliz otra historia similar, la de un bebé de solo 6 meses que no podía respirar en Mairena del Aljarafe. Salvó la vida porque los policías locales del pueblo acudieron rápidamente a la llamada de auxilio de sus padres. Así que para saber más de esta realidad, hoy nos colamos en la Escuela de Emergencias de SAMU en Sevilla, situada en la localidad de Gelves. Hemos sacado literalmente de una clase a Lidu Díaz, que es instructor en este centro pionero en España y además el más avanzado de toda Europa. Lidu, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola Irene, buenos días.
Bueno Lidu, vamos a empezar directamente yendo al grano. ¿Cuáles serían las principales razones por las que todos, absolutamente todos, deberíamos tener algún tipo de conocimiento, aunque sea básico, en primeros auxilios?
Pues Irene, es muy buena cuestión la que vamos a tratar porque realmente, ten en cuenta que los equipos sanitarios, cuando se activa una alarma, nos activan a nosotros para un aviso, nosotros vamos a tener un tiempo de respuesta o de llegada en torno a unos 7-8 minutos o incluso superior. Si la asistencia que tenemos que ver en ese momento, por ejemplo, es un atragantamiento, como ocurrió hace poco con esta señora que se atragantó con una castaña, a nosotros nos van a pasar el aviso, pero en el tiempo que vamos a tardar, si no se hace nada con esa persona, cuando nosotros lleguemos ya vamos a atender otro tipo de asistencia, porque un atragantamiento, un OVACE, como se conoce, si no se resuelve satisfactoriamente, se va a convertir en una parada cardiorrespiratoria. Es fundamental, por tanto, que las personas que lo presencien sepan qué maniobras básicas tienen que hacer para intentar salvar la vida de esta persona.
Claro, en vuestro día a día os encontráis muchas veces en este tipo de circunstancias, de situaciones, pero ¿cuáles son las más habituales en la vida cotidiana con las que nos podemos encontrar cualquiera?
Lo más habitual que nos encontramos nosotros, Irene, son fundamentalmente, como decimos, atragantamientos y paradas. Paradas cardiorrespiratorias hay muchas. Entonces, cuando una persona llama a la sala de coordinación del 112 o del 061 y el operador que recoge esa llamada lo identifica como una parada, tiene que explicarle una serie de procedimientos a esa persona para que empiece a actuar hasta que lleguemos nosotros, como es, por ejemplo, dar un masaje cardíaco. A poder hacer un masaje cardíaco que sea efectivo y explicarle a esa persona que tiene a su familiar delante suya, aparentemente muerto o inconsciente, que está parado, ¿cómo tiene que hacerlo hasta que lleguemos nosotros? Porque ya nosotros llegamos y tenemos capacidad para coger una vía, administrar medicación, etcétera.
Supongo que lo primero es tranquilizar a esa persona que está con el afectado para que sea capaz de poner en práctica ese tipo de maniobras y que pueda, en un momento dado, propiciar que se le salve la vida.
Es fundamental, porque ten en cuenta que nosotros los profesionales, gracias a Dios, casi todo lo que tocamos no son familiares nuestros, porque si fueran nuestros familiares sería mucho más complicado. Y efectivamente, cuando alguien llama diciendo que su marido, su hijo, su pareja le pasa esto, lo primero es tranquilizar a esa persona y explicarle brevemente y de forma clara y concisa, que lo entienda, qué es lo que tiene que hacer, porque de ello va a depender que se pueda salvar esa vida. Nosotros no seríamos capaces de recuperar a una persona que se ha llevado 10 minutos en parada sin que nadie haya hecho nada.
Para que le quede claro a todo el mundo, Lidu, ¿cómo pueden estos conocimientos o esta maniobra marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona?
La línea es que es muy delgada, Irene, porque la verdad que nosotros estamos intentando, los que nos dedicamos a docencia con estos temas, es que esto se empieza a ver desde la escuela, o sea, desde primaria, que es tan fácil como que nuestros hijos, por ejemplo, se crían con nuestros abuelos, que un niño de 4 o 5 años que lo estén cuidando su abuelo se desvanezca y sea capaz de descolgar un teléfono y decir dónde está y qué ha pasado, y que esa persona que le coge el teléfono le indique que abra la puerta, ya se va adelantando mucho. Si esta persona que presencia eso ya es un poco más mayor y son capaces de tener esos conocimientos, que sería un soporte vital básico, dar unos masajes, unas respiraciones si fueran necesarias, unas insuflaciones, y saber manejar un DEA, que es un aparato que realmente salva vidas y ya está casi instaurado en centros comerciales, en campos de fútbol, se sube mucho la tasa de salvación que puede tener esa persona.
Es decir, que es porcentaje altísimo esa tasa de supervivencia, porcentaje altísimo si una persona recibe un mínimo de primeros auxilios a la espera de que lleguen los profesionales, que son los que finalmente pues tienen que terminar ese trabajo para que la persona salve su vida. Pero el porcentaje sube muchísimo, entiendo.
Totalmente, Irene. Es que, como te digo, o sea, el hecho de los masajes cardíacos, lo que nosotros vamos a hacer de forma artificial es seguir bombeando ese corazón para que el cuerpo siga irrigado con la sangre. Una vez que lleguemos nosotros, ya somos capaces de revertir esa situación. Pero si tardamos 7 u 8 minutos, si esos 7 u 8 minutos, o sea, está haciendo ese masaje cardíaco, el cuerpo, para que nos entendamos, o los órganos, pueden seguir estando vivos. Entonces nosotros sí podemos revertir esa situación, en la mayoría de los casos, lógicamente, no en todos.
Uh-huh. Lidu, desde el punto de vista de un profesional, ¿cuáles serían las habilidades básicas de primeros auxilios que tendríamos que tener todo el mundo claras, que tendríamos que aprender todo el mundo y que tendríamos que poder poner en marcha en caso de necesidad?
Lo primero y más complicado, Irene, mantener la calma. Dentro de lo posible, lógicamente, mantener la calma y después tener conocimientos básicos de masaje cardíaco, cómo identificar si una persona está parada, si respira, si no respira. Lo primero, siempre llamar al centro de emergencia, al 112, al 061, y los operadores que nos cogen el teléfono nos van a indicar cuáles son los procedimientos a seguir. Te van a explicar perfectamente cómo tienes que colocar las manos en el pecho del paciente y qué es lo que tienes que hacer, con qué ritmo. Te van a estar acompañando en todo momento, no te van a dejar nunca solo, hasta que lleguen ya los servicios de emergencia, que somos nosotros, ¿no? Y estamos hablando de masaje cardíaco y, por ejemplo, en el tema de un atragantamiento, de una obstrucción de la vía aérea, la conocida maniobra de Heimlich, y te van a explicar perfectamente cómo tienes que colocarte por detrás del paciente, juntar tus manos, buscar un punto de presión que hay que hacer, dar las palmadas interescapulares. Pero claro, todo eso lo estamos intentando instaurar desde, como te digo, desde primaria, desde los institutos, en los centros comerciales, que todo el mundo sea capaz, porque esa es la diferencia de salvar vidas.
Claro, cuando vosotros acudís a ese tipo de centros educativos, incluso empresas, para dar algún tipo de formación, ¿qué os dicen los participantes en esas formaciones? ¿Voy a ser capaz? ¿No voy a ser capaz? ¿Esto es muy difícil?
La pregunta la estás diciendo tú claramente, porque esto da muchísimo miedo, lógicamente. A una persona que no está acostumbrada a trabajar en este ámbito, da mucho miedo que tú, en una persona que esté en tu oficina, se desvanezca y aparentemente está muerta. Da miedo hasta tocarla. Pero si somos capaces de mantener esa calma y hacer las maniobras básicas, porque en los cursos estos de formación que damos, muchas veces cuando una empresa compra un DESA o habilita un DESA, tiene que llevar implícito un curso de formación. Entonces, este curso de formación vale muy bien para la empresa, pero lo que más le gusta a la gente es que te vale en tu ámbito privado y personal. Si a alguien de tu familia le pasa o se atraganta, tú ya sabes qué es lo que tiene que hacer. Y la gente, la verdad, que se sorprende. Son cursos eminentemente prácticos y es sobre todo para que se quite un poco el miedo a actuar. Porque realmente, si esto pasa en la calle, lo complicado es quién da el primer paso. Pero si tienen los conocimientos mínimos para poder hacerlo, la verdad que es muy gratificante que nosotros, cuando lleguemos, ya nos encontramos a alguien que está haciendo algo, tiene unos breves conocimientos, a que la gente esté mirando. Porque si la gente está mirando, esa persona hace 7, 8 o 10 minutos que no se le ha hecho nada. Y es muy complicado ya para nosotros. Pero si cuando lleguemos veo que hay gente haciendo RCP, haciendo esas maniobras salvadoras, es muy satisfactorio, porque si esa persona conseguimos sacarla, revertirle esa situación, hacemos partícipe a ese primer interveniente que ha estado y le felicitamos, porque realmente, si eso ha llegado a buen puerto con éxito, ha sido por su intervención, no por la nuestra. La nuestra es posterior a la que se puede hacer.
Supongo que, igual que estamos hablando de qué es lo que hay que hacer en caso de emergencia, de que una persona se encuentre mal repentinamente, también podemos hablar de cuáles son los principales errores, los más comunes que os encontráis, que cometemos las personas en una emergencia de este tipo.
Errores como tal, Irene, yo no me atrevería a decirlo, porque realmente, si una persona comiendo se atraganta, todo el mundo hemos visto en algún momento cómo se hace una maniobra de Heimlich. Lo hemos visto en la tele, en las películas y con las salvedades que haya. Pero el problema es quién se atreve a hacerlo. El paso más complicado de esto es atender a esa persona, no quedarte mirándola. Y ese es el primer paso que hay que salvar.
¿Y dirías, Lidu, que hay suficiente conciencia o nos falta todavía recorrido para tener esa cultura de primeros auxilios y esa necesidad de formarnos?
Nos falta muchísimo, Irene. Mira, te pongo un ejemplo, si quieres, para que te hagas una idea. Un DESA, que es un aparato que produce una descarga cuando identifica una fibrilación, ¿vale?, en el corazón, es un aparato que vale unos 2.000 euros, 2.500, 3.000 euros, pon 3.000 euros, da igual. En una comunidad de vecino que haya 4 viviendas por planta y tenga 8 plantas, son 32 familias las que viven allí. Si eso se divide, esos 3.000 euros, en una derrama o como se llama vulgarmente en esto de las comunidades, debería haber un desfibrilador de eso en cada comunidad. Porque es que eso es lo que realmente le salva la vida a una persona. Una cosa es el soporte vital básico que tú puedas hacer dando un masaje y dando unas insuflaciones incluso, y otra cosa es que aparezca este aparato, que este aparato identifica esa arritmia mortal, como si dijéramos, y le da una descarga y revierte esa situación hasta que lleguemos nosotros. Es un aparato que, si lo miras independientemente, es caro, pero es que cualquier teléfono de los que llevamos hoy en día, cualquiera de nosotros, vale más de 1.000 euros. Y un teléfono no te salva una vida, te la puede salvar si haces la llamada adecuada, pero no va a hacer ninguna actuación por ti. En el caso del DESA, la gente cada vez está más concienciada de que debería estar en todos los sitios públicos.
En fin, yo creo que si a alguien le ha quedado todavía alguna duda de la importancia de saber y tener nociones de primeros auxilios, aquí ha quedado claro. Ya sabemos que también hay personas que se forman, por ejemplo, en los cortejos procesionales, que es muy importante porque hay acumulación tremenda de público. Y si alguien tiene ahora mismo esa pequeña inquietud de quiero saber más...
Hay en internet, en diferentes páginas, en los centros hospitalarios, hay muchísimas empresas que se dedican a dar estos cursos de formación a personal lego. Para que lo entendáis, personal lego es personal no sanitario, porque son cursos que están destinados para estas personas, para primeros intervinientes. Los policías, por ejemplo, tienen estos cursos. Los policías no son sanitarios, pero los policías sí han recibido todos o en la mayoría estos cursos de soporte vital básico y defibrilador, porque ten en cuenta que ellos son los que están en la calle. Si a nosotros nos dan una asistencia en vía pública, lo más seguro es que la policía llegue antes que llegamos nosotros, porque la policía está haciendo su patrulla por la calle. Entonces, normalmente ellos llegan antes. Si ellos llegan antes y se ponen a hacer estas maniobras, como pasó el otro día con la señora esta que se atragantó con la castaña, pues son los primeros intervinientes y tienen esa formación.
Lidu, supongo que en alguna ocasión habrás tenido esa experiencia de recibir una llamada y atender a esa persona por teléfono, indicarle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer también, pero sobre todo el no quedarse quieto. ¿Has tenido algún momento crítico, complicado, primero tener que calmar a esa persona? Porque me quedo con esa frase que decías antes de no los vamos a dejar solos en esos momentos.
Nosotros como tal, Irene, yo trabajo en una ambulancia, no trabajo directamente en la sala de coordinación, pero sí he presenciado muchas llamadas de este tipo y las he escuchado, y la verdad que el mérito que tienen estas personas, los operadores, ten en cuenta que ellos tienen que actuar imaginándose qué es lo que está pasando, de una persona que llama totalmente nerviosa y que no se sabe expresar correctamente con lo que pasa. Una vez que llegamos nosotros ya vemos la escena y sabemos perfectamente o estamos preparados para saber qué es lo que hay que hacer. Pero los operadores que cogen el teléfono se tienen que imaginar qué está pasando, empatizar con esa persona hasta un punto, pero dejarle claro también que tiene que actuar, que no puede, se tiene que concentrar, tiene que decir quién es, dónde está, qué es lo que ha pasado, y el operador le va a indicar y le va a transmitir esa tranquilidad a Irene, que no lo va a dejar solo en ningún momento hasta que lleguemos nosotros. Y es así como ocurre realmente. Nosotros llegamos al domicilio, a donde estemos, y están hablando todavía con los operadores. Y en ese momento ya el operador dice, le dejo, que ya llega el servicio de emergencia y ya se encargan ellos.
La verdad es que es importantísimo vuestro trabajo y sobre todo esa tarea de tranquilizar a esas personas en los momentos críticos, que todos necesitamos esa mano y esa tranquilidad. Lidu Díaz, experto en primeros auxilios, formador, técnico de emergencia del 061. Muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos todas las dudas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Irene.
Gracias y enhorabuena por el trabajo. Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.